¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todas bienvenidas y todos bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, lunes a viernes, 2 de la tarde, una hora para hablar de ciudad y de cultura. Hoy día vamos a conversar con la directora de un teatro que hay en Chile, que el año en que se inauguró, hace exactamente 4 años, fue nominado a los premios Beazley Design del Museo del Diseño de Londres, junto al Louvre de Abu Dhabi y la Biblioteca Nacional de Qatar. Fue también nombrado por la revista Arquitectura Antiquísima, Architectural Record, como uno de los 25, una de las 25 obras más destacadas del mundo en 2018. Ese lugar está en Concepción. Ese lugar es obra del arquitecto Smiljan Radic junto a Eduardo Castillo y Gabriela Medrano. Ese lugar es el Teatro del Biobío, una joya de la arquitectura en un paisaje además muy particular al lado del río. Y hoy día vamos a conversar con su directora ejecutiva desde el principio, Francisca Peró, para hablar de su 4º aniversario, para hablar de la importancia que tiene tener un hito de esta envergadura arquitectónica en Concepción. ¿Y qué significa eso para Concepción y para Chile a nivel mundial? Y saber también cómo están celebrando sus 4 años. En la segunda parte del programa, y como hoy día es el Día Mundial del Agua, vamos a conversar con Eugenio Rodríguez, director de Clientes de Aguas Andinas. El tema del agua es en estos momentos uno de los temas más importantes, justamente por la falta de agua, por la impresionante sequía que llevamos viviendo 13 años consecutivos. Vamos a conocer de una intervención ciudadana que ha hecho Aguas Andinas en la Plaza de la Aviación, ahí en Providencia, con una especie de reloj de arena y de agua, que va mostrando cómo nos vamos quedando, cómo estamos contrarreloj de alguna manera con el tema del agua. Y vamos a conocer qué es lo que se está haciendo, cuál es la situación actual del Maipo y del Mapocho y mucho más. Y antes de ir a la música, quiero invitarlos a ver una muestra. Más que una muestra, es una instalación, un vitral que está en el Centro Cultural Monte Carmelo. Subimos un post hace algunos minutos al Instagram de Santiago Adicto. Es del artista Paz Lira Campino, se llama Encáustica, y es una maravilla, porque esto está en la capilla del Centro Cultural Monte Carmelo, y el artista eligió el arco ojival, donde se emplazaba el altar de la capilla de lo que era el monasterio del actual Centro Cultural Monte Carmelo, y ahí lo que hizo fue instalar en 4,5 metros un bloque de 700, mejor dicho, la suma de 750 bloques de 21 centímetros y de 5 milímetros de espesor de cera fundida por abejas con aceites minerales. Y todo eso en el fondo con una luz que viene desde atrás, que es artificial, que uno pensaría que en realidad está iluminado eso, pero está iluminado con LED. Y lo que se logra es un vitral de cera de abejas, grande, hermoso, potente. Una verdadera instalación en un lugar muy especial que tiene el Centro Cultural Monte Carmelo. Encáustica se llama la exposición, porque esa encáustica es una técnica de pintura usada desde épocas inmemorables y consiste en el uso de cera producida por abejas como aglutinante de pigmentos. Para pulir la obra se usan trapos de lino sobre una fina capa de cera caliente extendida previamente. El Centro Cultural Monte Carmelo está muy interesante, ha sido renovado, ha sido restaurado, tiene una cafetería muy rica que se llama La Carmela, Carmela se llama, Cafetería Carmela, de hecho Cafetería Guión Bajo, Carmela Guión Bajo, tiene una chocolatería, tiene también una librería, o sea, perdón, una biblioteca con hartos libros de diseño y con temas de oficios, tiene una tienda, artesanía, siempre están pasando cosas, hay varias muestras de arte adicionales a esta, así que vayan a ver el Centro Cultural Monte Carmelo. Todo lo que estamos hablando, menos el café, es gratuito, está abierto de lunes a sábado, está muy bonito el trabajo de Paz Lira Campino en el Centro Cultural Monte Carmelo y particularmente, como les digo, en la capilla, que es donde se hacen las grandes instalaciones en el último tiempo en el Monte Carmelo. Ya, eso era el aperitivo, ya viene el plato de fondo y vamos a escuchar a una tremenda voz femenina, la voz de Yasu, pero en este caso como solista, Alison Moyet con Love Resurrection. We'll del año 84. Escuchábamos a este vozarrón maravilloso de Alison Moyet, que fue la voz de Yazoo. Eso la hizo famosa. Después empezó con sus trabajos solistas. Este es de tu disco solista debut, llamado Alf, del 84. Ahí estaba Love Resurrection, temazo de Alison Moyet. Y ya estamos en línea con la directora de un tremendo teatro que tenemos en Chile. Yo me imagino el teatro más nuevo inaugurado, quizás ya hemos tenido alguno inaugurado en los últimos 4 años, pero ya Francisca Peró, la directora ejecutiva del Teatro Bío Bío, nos lo va a confirmar. Muy buenas tardes, Francisca, y felicitaciones por los 4 años recién cumplidos del flamante Teatro del Bío Bío.
Hola, Rodrigo, muchas gracias por esta invitación, qué gusto hablar de nuestro 4º año aquí en tu programa.
Sí, pues, ¿cómo no vamos a hablar de un lugar tan impresionante como el que tú lideras? Desde el principio estás liderando el Teatro del Bío Bío, ¿cierto, Francisca?
Sí, tengo el honor de estar aquí trabajando con un equipo que es increíble, que aprovecho de saludarlas a todas y a todos, mi equipo que es lo máximo. Yo partí un año antes que el teatro se inaugurara, yo entré a trabajar en este proyecto y bueno, cumplimos 4 años este mes, 4 años, menos 1 y medio, porque la verdad es que la pandemia ha sido un tiempo un poco extraño para dirigir un espacio cultural, pero aquí estamos resistiendo y volviendo con todo.
Bueno, Francisca, tú eres bachiller en Humanidades, actriz de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de actuación en UCLA, en la Universidad de California, en Los Ángeles, y además fuiste la coordinadora de la Programación Artística Nacional e Internacional de Artes Escénicas del GAM entre el año 2000 y el año 2017, has sido docente de la Escuela de Actuación del Duoc también, una década entre el 2006 y el 2016, ha participado como programadora en los mercados de industrias culturales, una mujer con mucha experiencia en el tema, pero hace 4 años, si decimos que Smiljan Radic es el papá del Teatro del Bío Bío, tú serías como la mamá del Teatro del Bío Bío, una especie ahí de paternidad y maternidad entre el arquitecto que lideró junto con Eduardo Castillo y con Gabriela Medrano, por supuesto, porque fueron un equipo, y tú liderando este teatro. Para la gente que no ha ido a Concepción en los últimos 4 años, o para la gente que ha ido a Concepción, pero lamentablemente no ha ido a conocer el Teatro del Bío Bío y se la farrearon, danos un poquito de contexto para entender de qué tipo de obra arquitectónica primero estamos hablando, dónde está ubicado, y después nos metemos un poco al interior y al contenido y a la programación que ustedes tienen para celebrar los 4 años, pero es que la importancia aquí del hito arquitectónico es súper potente.
Sí, bueno, tú estuviste hace un par de años por acá y para los que conocen Concepción, seguramente sabrán que Concepción tiene, bueno, una frontera geográfica, que es nuestro río Bío Bío, pero también la ciudad que se centra todo principalmente, el centro de la ciudad que está más cercano a la Universidad de Concepción, el barrio universitario propiamente tal, también está de alguna manera dividido por la línea del tren.
Claro.
Y el teatro está justo al medio entre la línea del tren y el río Bío Bío, ¿ya? En un sector que yo creo que va a ser un barrio que de aquí a unos 20 años va a tener un gran desarrollo, un gran crecimiento, se están armando parques alrededor del río. Y el teatro está emplazado ahí, al lado del monumento del terremoto del 27F, que es un monumento escultórico bien grande. Y para explicárselo a las personas que no lo conocen, imaginen una lámpara japonesa de estas translúcidas blancas, emplazada, son casi 10.000 metros cuadrados de edificio, emplazada en una planta abierta, rodeada por plazas de concreto y con el río Bío Bío a un costado. Es un edificio que se impone y que genera muchas emociones, al igual que el teatro, y eso a mí me parece muy fascinante porque es un edificio que está lleno de pasiones.
Sí, todo tipo de emociones, ¿eh? De las más buenas hasta las más malas, pero nadie se queda callado frente al teatro. Lo aman, lo odian, no lo entienden, lo idolatran, lo detestan, pero produce produce mucha cosa.
Exactamente, como tú bien lo has dicho, y nosotros tenemos mucha experiencia en esto, porque para los que vengan de visita, todos los sábados tenemos visitas guiadas que se pueden inscribir en la página
teatrobiobio.cl.
Son grupos de 20 personas que hacen un recorrido especial por el edificio, que pueden conocer lugares que no conocerían normalmente si vinieran como público. Pueden entrar a los camarines, conocer partes del escenario, etcétera. A veces encontrarse quizás con algunos artistas ensayando. Y a ese grupo, claro, siempre nuestro equipo de guías parte preguntándoles qué opinan del teatro, si les, qué les parece, y la mayoría lo encuentra un poco extraño, no lo entienden, lo encuentran feo, qué sé yo. Pero al terminar la experiencia del recorrido, esa percepción cambia, porque este es un edificio que se completa justamente con la experiencia dentro de sala.
Y se completa además viéndolo de día y viéndolo de noche, porque cómo se transforma en esta especie de también de lámpara que se refleja en el río. Es bien espectacular la imagen del Teatro del Biobío en su faceta nocturna.
Así es, tiene una faceta nocturna que es muy distinta a la del día. A veces hacemos proyecciones también en el edificio que se ven maravillosas. La verdad es que, como tú dijiste al principio, quizás viene un poco de cerca la recomendación. Yo amo mucho este proyecto. Creo que hay una decisión muy inteligente que tomaron en su momento no solo las autoridades que apoyaron este proyecto, sino también la ciudadanía, que insistió en tener un espacio como este, porque no es lo mismo crecer en una ciudad con un teatro que crecer en una sin un teatro.
Me encanta esa frase, de hecho te la iba a preguntar porque la había escrita además en un muy interesante libro, no sé si llamarlo libro, pero sí como documento, que fue publicado durante la pandemia, que se llama Teatro Regional del Biobío, que viene justamente del área de arquitectura del Ministerio de las Culturas, liderado por Cristóbal Molina, que tiene, por una parte, tiene como los planos del edificio, y al mismo tiempo tiene textos y también tiene fotos preciosas. Aquí yo lo estoy mostrando sobre el escritorio. Ese es como el primer como libro específico publicado sobre el Teatro Regional del Biobío o Teatro del Biobío, ¿correcto?
Sí, es un cuadernillo de arquitectura que se hizo con el ministerio.
Eso, cuadernillo, buena manera ya de llamarlo, ¿sí?
Liderado por el área de arquitectura, Cristóbal Molina, participó por supuesto Smilan Radic, participamos nosotros también, el Ministerio de Cultura, de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, y es un cuadernillo que, claro, resalta todo el diseño arquitectónico del edificio. Y porque tenemos una pieza que es una escultura, que es única, que es irrepetible. Hay muchos teatros en el mundo que digamos siguen una línea neoclásica y que son quizás la figura que las personas solemos tener de cómo debe ser un teatro, pero ya bien sabemos que hay otro espacio en el mundo, como el Sydney Opera House o otros teatros o museos, ¿no? El Guggenheim de Bilbao, etcétera, que son súper especiales y que marcan y transforman a las ciudades. Se transforman en una postal de sus ciudades, ¿no? Y de sus países.
O sea, hay gente que va a venir. Bueno, yo no me atrevo a decir que ha venido, porque han estado solamente 2 años abiertos y 2 años en pandemia, pero no me cabe duda que en el futuro hay gente que va a venir a Chile, entre otras cosas, o incluso especialmente, a conocer el Teatro del Biobío, porque es obra de uno de los arquitectos más importantes del mundo, que es chileno y que se llama Smilan Radic, que hace años, cada vez que se va a decir quién ganó el Pritzker, Smilan Radic aparece ahí como entre los candidatos. Es un hombre que ha tenido todo tipo de publicaciones de arquitectura a nivel mundial con él en la portada. Es, en términos de cobertura internacional, yo creo que lejos el arquitecto que más interés produce en nuestro planeta, quizás rivalizando un poco ahí con Alejandro Aravena o con Peso Juan Enrichhausen, pero yo creo que Smilan es el número uno. Entonces, es la obra, una obra muy además jugada, en un lugar muy extraordinario, de mucho tamaño, de mucho desafío en términos de innovación, de un arquitecto de peso mundial. Entonces, eso implica que apenas terminado Francisca Peró, directora ejecutiva del Teatro del Biobío, el teatro fue nominado a los premios Beazley de Design del Museo del Diseño de Londres, junto, y para que se hagan una idea, al Louvre nuevo, el de Abu Dhabi, y a la Biblioteca Nacional de Qatar. Y también ese mismo año, Architectural Record, que es una revista muy importante, con un Instagram muy potente y con toda una parte digital, lo nominó como una de las 25 obras más destacadas del mundo en 2018. O sea, estamos hablando de una obra que en el momento en que se inaugura ya aparece como una de las obras relevantes a nivel mundial. Es una responsabilidad y es muy bonito al mismo tiempo estar liderando un buque de esta naturaleza, Francisca Perú.
Sí, claro, es una responsabilidad que tenemos aquí como equipo súper en las venas y sabemos que tenemos, más que un edificio, es una obra que nosotros la sentimos viva, ¿no? Que hay que cuidar, que hay que mantener, por supuesto, pero también hay que dotar de aprovechar todos sus espacios. Estamos en ese desarrollo, por supuesto, tenemos mucho por hacer todavía. Y la verdad es que las salas, hay que decir que están muy bien hechas también. Entonces la experiencia artística es de un nivel altísimo, tanto en la música popular amplificada, digamos, el rock, las bandas, con todos los músicos que tenemos aquí, música en Concepción y en Biobío, pero también muy buena para el teatro, a pesar de que la sala principal es muy grande, se adapta también a experiencias más íntimas. Y la otra, que es la sala de cámara, que es más pequeña, entre comillas, es donde tenemos la mayor cantidad de programación local y las temporadas de la sala de cámara, que son las favoritas del público, han podido acoger ahí también muy bien a la danza contemporánea, al teatro y a la música. Entonces es un edificio que no solo funciona, como bien decías tú, Rodrigo, como un hito arquitectónico que va a seguir trayendo buenas noticias para nuestro país, sino que además artísticamente está muy bien diseñado.
Y en términos de contenido, una de las cosas importantes que se vienen, de hecho me lo estaba soplando por WhatsApp Philippe Boissier, arquitecto, es que se estrena, entiendo que muy pronto, la estupenda ópera, me dice aquí Philippe, Patagonia, del destacado Sebastián Errázuriz. Esa es una de las, parece, muchas novedades que tienen ahora desde marzo en adelante, Francisca Peró, directora ejecutiva del Teatro Biobío. Teatro Biobío, ¿no es cierto? Porque al principio se le decía Teatro Regional del Biobío, pero el concepto que se usa hoy día es Teatro Biobío, ¿no?
Claro, lo que pasa es que por plano, digamos, el proyecto de construcción del gobierno regional y el ministerio y el MOP era Teatro Regional del Biobío, como son todos los teatros regionales que hay también en otras ciudades de Chile que llevan ese nombre. Pero claro, la marca que hemos instalado es Teatro Bio Bio, que es más corta,
es más sexy.
Sí, claro,
sí. Teatro Bio Bio, y ni siquiera del Bio Bio, Teatro Bio Bio, así de claro.
Exacto, Teatro ya. Bio Bio.
Cuéntanos de esta ópera, que hay mucha gente esperándola, Patagonia, y qué más está por estrenar en estos días, o ya se ha estrenado en marzo, y dedujo que el teatro está funcionando, no sé si claro, con aforo completo, por supuesto que no, pero sí está funcionando, digamos, con todo, ¿no?
Mira, partimos, antes de entrar en la maravillosa ópera que estrena este viernes, partimos bien nerviosos en marzo porque estábamos en fase 2, lo que implicó tener que suspender varias cosas, porque la fase 2 con 20% de aforo básicamente no nos permite funcionar, pero ya estamos desde la semana pasada en fase 3, es decir, 50% de aforo, y muy nuestro sector está muy esperanzado en las medidas que puedan venir ya de nuestra nueva ministra respecto a los aforos al 100%, así que esperamos que ya pronto podamos tenerlo.
Eso, ¿no? Podría ser tema para otro programa, pero ha sido extraordinariamente discriminador con el área cultural el tema de los aforos, y es ridículo cuando uno ve los aforos, digamos, en otros espacios, ya sea comerciales o etcétera. Pero bueno, estamos súper de acuerdo en eso y vamos mejorando de a poco.
Exacto. A pesar de ello, estamos aquí en una unión muy virtuosa desde el sur de Chile para el mundo. Nos reunimos Teatro del Lago con Teatro
Gran
Biobío,
teatro.
Sí, más la colaboración de la Orquesta Valdivia en apoyar la creación de este hermoso proyecto, que además cuenta con apoyo de Iberescena, de un Fondart y de los teatros ya mencionados, que es Patagonia de Sebastián Errázuriz, que tuvo su primer estreno en Teatro del Lago la semana pasada y ahora tiene el estreno aquí en Biobío este viernes y sábado.
Wow.
Son las dos funciones de Patagonia. Todavía tenemos entradas disponibles en nuestra página para que puedan comprar. Y la verdad es que es un proyecto conmovedor, que es una ópera de cámara, que tiene una mirada que revisa la historia oficial, ¿no? Con una mirada desde el sur de Chile muy sensible y muy atingente a los tiempos que vivimos.
Y en el contexto de los 500 años de la expedición de Magallanes, ¿no? Ese es de ahí parte un poco como la idea de esta ópera post-pandemia, además.
Sí, justamente, que es el primer estreno en contenido nuevo en el mundo, si no me equivoco, así que es bien importante.
Tremendo. Eso entonces se estrena este día viernes, dijiste, en el Teatro del Biobío. Todavía hay entrada. ¿Y cuándo se va a poder ver de nuevo? ¿O es, digamos, una cosa así como muy específica?
Es específica, viernes y sábado a las 20 horas en Teatro Biobío, la función de la ópera Patagonia.
Perfecto, 25 y 26 de marzo, una sí. Obra súper esperada. ¿Qué más se viene, Francisca Peró, directora ejecutiva del Teatro Biobío, ahora en marzo o en los próximos días? Porque hay varios estrenos, ¿no es cierto?
Sí, estamos también con una coproducción que hicimos con el Teatro UC de la Universidad Católica de Plaza Ñuñoa. Es una obra que se llama Más allá de ella, que se da de jueves a sábado, está en cartelera ya, y sigue hasta el día 9 de abril. Es una obra que es muy especial porque tiene a dos actrices trabajando en vivo, una en el Teatro UC de Ñuñoa, mientras en vivo la otra está aquí en el Teatro Biobío. Así que es una obra que pone en escena a dos mujeres, a Laurencia Contreras, que era una pianista, concertista y fundadora del conservatorio Laurencia Contreras acá en Concepción, y a nuestra querida Isidora Aguirre. Las pone, la ficción las logra juntar en este espacio etéreo entre las dos salas, ¿no?
Perfecto.
Así que eso la pueden ver, también la información está en ambas páginas. Y bueno, continuamos con varias otras sorpresas que vienen ya durante el año. Se viene en abril ya también programación de teatro familiar. Y además una función que nos emociona mucho, que es un coro ciudadano que ha estado ensayando todo el verano y que va a poder dar prontamente su concierto al público.
Ya, o sea, desde esta ópera que me comenta nuevamente aquí Filippo, así que es en idioma tehuelche la ópera, sí. Patagonia, que sí. Qué impresionante. Y además, sí. Un estreno que no pasa por Santiago, que se hace en Frutillar y en Concepción, y Santiago nos quedamos mirando con envidia nada de sana.
Pero pueden viajar como hemos tenido que hacerlo nosotros muchas veces.
Exactamente.
Justamente esta es el cambio de mirada, pues, sí, desde la temática y desde el punto de vista tanto de la historia y la revisión histórica, como también desde lo simple cotidiano, que es decir justamente, pucha, ¿y cuándo la puedo ver? Bueno, puedes viajar. Acá todavía hay pasajes en avión, en bus, etcétera, que puedes venir al Teatro Biobío.
Así es, este viernes y sábado tienes la oportunidad de ir a conocer además el Teatro del Biobío con una ópera que es un estreno chileno, regional, de primer nivel, en idioma tehuelche, de Sebastián Errázuri, que no pasa por Santiago, así que está buenísimo. Hay un musical de Cecilia también, ¿no? La Incomparable. Sí.
Ese es nuestro otro hito importante que tenemos, porque la verdad es que hemos querido celebrar no solo en marzo, sino que todo este año número 4, dado que estuvimos antes tan cerraditos, justamente poder hacer hitos importantes, y vamos a estrenar un musical de Cecilia a principios de mayo. El 5 de mayo se estrena, una producción nuestra que hicimos audiciones para escoger a parte del elenco de acá de Concepción, y nos hace mucha ilusión poder llevar a nuestra incomparable Cecilia al escenario del Teatro Biobío, su historia, ¿no? su música.
Perfecto. Oye, considerando los aforos reducidos todavía, sería casi absurdo preguntar si ha costado que la gente vuelva al teatro, porque me imagino que la demanda debe superar por el momento a la oferta, siendo que la oferta está tan limitada en términos de aforo, ¿o me equivoco?
Depende, porque por ejemplo enero estuvo el público reventándolo todo.
Ya.
Pero también cuando tú estás justo como en la bisagra del cambio de fase, a veces la gente ya no sabe si puede ir o claro. No puede ir. Hay como que cada vez volver a conquistar esa audiencia, pero la verdad es que se entusiasman rápidamente. El comportamiento de compra ha variado un poquito, la gente está comprando mucho más encima, de manera menos planificada, pero yo creo que como en todo, ¿no? Todos estamos un poco viendo si uno va a poder y no va a poder ir. Entonces, claro, eso no cuesta predecirlo, pero sí están llegando y muchos se quedan con las ganas porque, claro, se acaban las entradas y porque los aforos son más reducidos.
Francisca, esa frase que me dijiste hace un rato, quería que la desarrollaras un poquito más. ¿No es lo mismo crecer en una ciudad con un teatro que crecer en una ciudad, bueno, podríamos agregar, sin teatro? ¿Por qué? O sea, evidentemente uno de forma intuitiva puede adivinar ciertas razones muy importantes, pero viniendo de alguien que lidera un teatro en una ciudad donde se pedía a gritos ese teatro, una ciudad además una de las más importantes de Chile, donde hay tanta sensibilidad con la cultura, con la música, cuna del rock, espacio para grandes muralistas, una ciudad donde la arquitectura también ha sido tan potente, ¿por qué no es lo mismo crecer en una ciudad con un teatro?
Bueno, hay que señalar para quienes no conocen Concepción que esta es una ciudad cultural y en la región también hay varios otros teatros, ¿ya? Nosotros no somos el primer teatro, sin duda, está el Teatro de la Universidad de Concepción, Artistas del Acero, hay un montón de espacios de otras características quizás quizás más pequeños, pero no por ello menos importantes. Pero ¿a dónde va mi idea de esta frase? Yo lo vi cuando comencé a trabajar en el GAM, cuando tú señalaste, desde el 2010 al 2017. Si bien Santiago también es una ciudad que tiene muchos espacios culturales, cuando tú logras instalar un proyecto que tiene un compromiso público, porque hay que decirlo también, cuando hay compromiso del ministerio, que afortunadamente nosotros tenemos también del gobierno regional, se instalan espacios que pueden generar acceso realmente, ¿no? A entradas más asequibles o actividades de manera permanente. Y yo me di cuenta en el GAM cómo los jóvenes se fueron apropiando también del espacio. Y como tú vas viendo en los niños, en las niñas y en las nuevas generaciones, que para ellos lo más natural es ir a ese lugar. Uh-huh. Acá también lo estamos viendo. Pero nosotros que tenemos más de edad, más de 40,
sí, y de 50 sabemos, también,
claro,
me refiero a mí.
Sabemos que eso no es tan natural. Nosotros vivimos tiempos distintos, donde había menos acceso, donde había menos espacio, y sin duda que la vida es diferente. La capacidad de entender el mundo es diferente. Y también los vemos cuando los que hemos podido viajar, vemos cómo cambian también esas ciudades y las formas de vida cuando las personas se apropian, tienen tiempo para el ocio y tienen un lugar donde acceder a las artes. Entonces, no tengo un dato de cifras sociológicas que pueda darte en este momento, más que la percepción de que ya llevo trabajando mucho tiempo en esto. Pero es muy diferente. Hay un sentido de pertenencia distinto, hay un lugar de encuentro que es justamente lo que queremos recuperar y lo que necesitamos incentivar en estos tiempos difíciles. Y también cómo duele cuando vemos en la guerra de Ucrania cómo se van destruyendo, ¿no? Espacios emblemáticos, sí, claro. Espacios culturales.
Y finalmente, y no por eso menos importante, el Teatro del Biobío es resultado del primer concurso de arquitectura que fue convocado desde el entonces Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, y eso significa varias cosas en términos del jurado que pudo tener, del tipo de concurso de arquitectura. Acá hay una experimentación bien, bien importante, y el resultado, que además se demoró creo que 7 años entre que se decidió premiar el primer lugar y se pudo inaugurar el teatro. Esto es el resultado de esfuerzos bien importantes. Nombrábamos antes a Cristóbal Molina. Yo creo que él y otras personas han sido fundamentales en que este teatro exista, y bueno, que además pueda tener la cartelera que tiene, pero este tipo de proyecto, con esta calidad de la arquitectura de proyección internacional, viniendo del Estado, ¿no? Una obra pública, es más la excepción a la regla que algo promedio, digamos.
Sí, es una excepción que yo creo que hace justicia a la segunda ciudad más grande de Chile, ¿no? Y una región tan importante. E insisto, yo creo que descentraliza, es una palabra que se usa mucho el último tiempo, pero de verdad pone foco en nuestro país de una manera distinta, pone foco en el centro sur, ¿no? Del país. Y permite, sin duda, una mirada a futuro. Yo veo un Chile distinto gracias a estos hitos que ojalá se repitan en otras regiones, ya sea con museos o otro tipo de espacios culturales, porque no me canso de repetirlo. O sea, cuando uno piensa en Australia, uno piensa en Sydney, en su teatro, y se te olvida que no es la capital de Australia.
Es toda como la razón.
La postal que tú tienes. Entonces,
toda la razón,
yo me imagino...
Claro.
que nosotros vamos a hacer también esa postal, y eso permite que otras industrias, que otros sectores se activen. En las ciudades creativas, las ciudades culturales tienen una serie de otras servicios satélite que ayudan a la economía, ¿no? Entonces yo creo que también es una decisión importante cuando hablamos de cambio de matriz, cuando hablamos de cambio de matriz energético, de que el país también viva de otras industrias. Yo creo que también hay decisiones por ahí que fueron inteligentes en ese momento y que si se potencian bien nos van a dar muchos frutos.
Extraordinario. Felicitaciones por estos 4 años que cumplieron recién, el 7 de marzo, porque el Teatro del Biobío se inauguró el 7 de marzo del 2018. Felicitaciones por la preciosa programación que se viene, que sigan aumentando los aforos y que el Teatro del Biobío vaya cada vez conquistando más al público local en términos de la obra arquitectónica, porque al público internacional y al público de otras ciudades de Chile nos tiene conquistados hace mucho rato. Yo encuentro que es una joya. Algunos lo han llamado algo así como una especie también de una idea como de circo, ¿no? Sí. Quizás por esta textura, digamos, que ¿cómo se llama el material? Por aquí lo tengo subrayado porque es un concepto que no es tan fácil. Cuando te dicen ¿con qué está hecho el Teatro del Biobío? ¿De qué cuál es el material que lo envuelve? Es una cuestión que tiene una nomenclatura bien particular, membrana PTFE, sí. Semitransparente de color blanco. O sea, sí. Ese es el nivel de innovación. Así que felicitaciones, Francisca.
No, gracias a ustedes, que los dejamos súper invitados, invitadas, y a que nos sigan en nuestras redes sociales y que miren la programación que se viene de aquí en adelante, que viajen a vernos.
Eso, teatrobiobio.cl es la web, y de hecho, tal como tú dijiste al principio del programa, hay visitas guiadas los días sábado. Hay que ingresar aquí donde dice visita guiada en la página web, y de esa manera se pueden conocer lugares del teatro que de manera, digamos, ordinaria no se podrían conocer. Así que está muy bueno ese dato, me encantó. Francisca Peró, directora ejecutiva del Teatro Biobío, 4 años gloriosos, 2 presenciales, 2 virtuales, ahora con todo lo presencial. Hablamos pronto.
Ya, muchas gracias y un saludo a los fanáticos. Tengo varios amigos que te escuchan ahí, mi amigo Claudio que está escuchando, un saludo para él.
Saludo a todos los amigos del programa y que son amigos de la Francisca, muchas gracias.
Ya, gracias, chao.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos porque vamos a hablar del Día Mundial del Agua. Hay harto para hablar y es bien importante, así que no se muevan. Volvemos en segundos.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QB, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Tu energía nos importa. Si necesitas apoyo para estar al día con tu cuenta de luz, infórmate de la ley que subsidia deudas de consumo promedio mensual de hasta 250 kWh. Si no eres beneficiario, hasta el 31 de marzo puedes solicitar dividir tu deuda de luz en hasta 48 cuotas mensuales, sin intereses ni reajustes. Revisa si cumples los requisitos y postula en Enel.cl. Conoce más en Enel.cl.
En Entel, conectar a todo Chile siempre ha sido un compromiso. Por eso llevamos nuestra señal a lugares como la Antártica y Rapa Nui. Fuimos los primeros en traer 3G y creamos la red 4G más grande del país. Hoy estamos activando 5G para que todos tengan acceso y así seguir conectando al país. Porque no es solo 5G, es el 5G de Entel.
Ya, estamos de vuelta, son las 2:43 de este martes 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y para hablar del agua, estamos con Eugenio Rodríguez, que es el director de clientes de Aguas Andinas. Muy buenas tardes, Eugenio.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, un gusto saludarte como siempre, cada vez que podemos conversamos con Eugenio para que nos aclare dudas, porque en este tema del agua hay muchísimas preguntas, y también hay muchas cosas que cada una de las personas que en este momento, por ejemplo, escuchan este programa, podemos hacer. Así como los municipios tienen cosas que hacer, así como las empresas privadas tienen cosas que hacer, así como el Estado tiene cosas que hacer, así como Aguas Andinas tiene un montón de cosas que hacer, nosotros también. Este Día Mundial del Agua lo están viviendo, entre otras cosas, Eugenio, con una intervención ciudadana en la Plaza de la Aviación. Cuéntanos qué es lo que se puede ver y que especialmente creo se ve mucho mejor ya cuando empieza como a caer la tarde, ¿correcto?
Correcto, hemos estado hoy día, como bien dices, con la alcaldesa de Providencia en una activación ciudadana en la Plaza de la Aviación. Desde muy temprano, desde las 7 de la mañana empezamos con esta activación. Son unas pantallas muy grandes donde estamos difundiendo un mensaje que dice que el tiempo se agota para tomar decisiones importantes. Una de ellas, por supuesto, que tiene que ver con el cambio de hábito que tenemos que hacer todos los ciudadanos al interior de nuestro hogar. Hay espacios de ahorro de agua importantes. Y es tan necesario por el escenario de estrechez hídrica en que estamos por más de una década y que se hace más presente todavía en los últimos 3 años. El año 2021 son los más secos de la historia, desde que se tienen registros, tanto por lo cálidos que han sido como por la falta de precipitaciones. Los últimos 2 años, sobre todo, hemos visto que prácticamente no ha caído agua en el invierno, ni se acumula nieve en la cordillera, lo que es perjudicial para los ríos, porque los ríos vienen con muy poca agua, tanto el Maipo como el Mapocho están en sus caudales mínimos históricos. Así que bueno, es un día especial. Cada 22 de marzo se celebra este Día Mundial del Agua, desde el año 93 se hace, decretado por la ONU. Y claro, en esas épocas, décadas atrás, había abundancia de agua, llovía mucho, han pasado las décadas y hoy día celebramos este día en un escenario distinto, de una estrechez hídrica. Por lo tanto, esta creación que parte hoy en la mañana tiene este llamado a la reflexión en este día importante y a concientizar en el uso responsable del agua.
A veces las personas, Eugenio Rodríguez, se preguntan cuánto influye lo que yo haga en la ducha, en la cocina, cuando lavo el auto, en el total, digamos, del problema. Y cuando uno ve, incluso las comunas que hoy día están más amenazadas con algún tipo, digamos, de corte de agua, ¿cómo se dice? Como periodos en que se de racionamiento, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que, por ejemplo, Lo Barnechea es por lejos la comuna o una de las comunas donde más se usa el agua y es una de las comunas que tiene más riesgo porque depende, igual que Las Condes y Vitacura, del río Mapocho. Eso me hace deducir que nuestra responsabilidad y nuestro impacto en el problema no es nada de menor. No es solo un problema de las grandes empresas o un problema, digamos, macro. Es también un problema micro de nosotros los ciudadanos. Quizás es importante que nos dé un poco de contexto para entender por qué es importante que me preocupe el agua en las distintas facetas, desde el riego hasta cuando uso la cocina, hasta cuando me ducho.
Bueno, es muy importante. Yo diría que hace la diferencia. Todas las ciudades que han pasado por esto han hecho estas campañas y han logrado pasar varios periodos críticos gracias al ahorro de las personas y de las familias. En la mañana, en la activación con la alcaldesa, estaba el subsecretario de Obras Públicas, también compartíamos que podríamos poner una fábrica de agua gigante en el medio de la región metropolitana. Si no hay agua en los ríos, no se puede producir agua. Por lo tanto, cuando hay escasez, estrechez hídrica, el ahorro que podemos hacer al interior del hogar es clave. Hace la diferencia. Y también eso está demostrado por los espacios de ahorro que tenemos. Si hoy día miramos los consumos que tenemos en Chile y en la zona centro, en la región metropolitana, por ejemplo, comparado con países que ya pasaron por esto, tenemos una brecha muy grande todavía. En Santiago se consumen, por ejemplo, en promedio, 22.000 litros de agua por mes por vivienda. En Europa son 9.000. O sea, habla de que hay un espacio de ahorro importante que pretendemos concientizar con estas campañas y lograr un cambio de hábitos.
Y en ese sentido, cuando un municipio, ustedes justamente estuvieron hoy día con la alcaldesa de Providencia inaugurando este hito, digamos, ahí en la Plaza de la Aviación, esta especie de reloj de arena, de agua, que nos muestra cómo se nos va, cómo hay una cuenta regresiva de alguna manera para solucionar este y para cambiar nuestra cultura, los municipios, varios ya en la región metropolitana por lo menos, están haciendo cambios del suelo, digamos, muchos pastos que no son de uso recreativo, lo están transformando, lo he visto en Providencia, lo he visto en Lo Barnechea, lo he visto en otras comunas, y de alguna manera cuando uno ve esto, te hace pensar que si la municipalidad está dando el ejemplo, bueno, uno también en su casa tendría que hacer algo. En ese sentido es importante ver cómo de alguna manera, como todos están hablando, haciendo cosas, mostrando simbólicamente cambios que no sé si en el caso de los municipios van a ser tan relevantes, pero tal vez sí. Pero es el ejemplo quizás el más importante, Eugenio Rodríguez, ¿no?
Sí, son actividades consistentes con el escenario que estamos viviendo. Los municipios son un actor relevante. Las áreas verdes en su mayoría se riegan con agua potable y hemos visto cómo los municipios hace tiempo vienen trabajando con escenarios de eficiencia, cambiando pasto por plantas que tienen bajo consumo de agua. La Municipalidad de Providencia es una de ellas que ha sido muy proactiva en este tema. Compartíamos también en la mañana con la alcaldesa que en los últimos 2 años Providencia ha ahorrado un 17% del agua que destina al riego de parques con esta reconversión de parques. Ese 17% equivalen a 38.000 metros cúbicos, que es lo que consumen 2.500 familias en un mes. O sea, Vemos cómo prácticas como esas realmente mueven la aguja y nos van posicionando como una ciudad que avanza en el sentido correcto, de cambiar hábitos, de reconvertir sus parques y también de gestión. Nosotros tenemos un rol muy importante, somos parte de la solución también. Todo es complementario. Nosotros tenemos proyectos de futuro que hemos compartido otras veces, que tienen nombre y apellido, que se llama el reuso de las aguas depuradas en nuestras biofactorías. Todos los días recolectamos de las casas el agua que se usa, la llevamos a las biofactorías, la Farfana y Mapocho Trebal, las depuramos, las devolvemos al medio ambiente, y lo que queremos hacer es recuperar esa agua, subirla 40 kilómetros hacia el río Maipo y poder tener 3 metros cúbicos por segundo adicionales para producir agua potable. Son proyectos de futuro para que también haya tranquilidad en la ciudadanía, que hay un trabajo que se está haciendo y una disposición de inversión relevante. Pero como digo, es complementario. Tiene que haber cambio de hábito, tiene que haber gestión, tiene que haber expertise y también inversiones para más infraestructura que requiere Santiago.
Eugenio, el tema del reuso, que es un tema extraordinariamente importante, que gracias a las biofactorías justamente permitiría hacer lo que tú estás diciendo que se podría hacer, implica ciertos cambios también, de regulación o reglamentario, para poder eso implementarlo, digamos, ¿no? O sea, no de solo depende de la disposición de aguas andinas para hacerlo. Hay un tema, entiendo, digamos, reglamentario. ¿Nos puedes explicar un poco qué se necesita para que podamos usar el agua depurada justamente para, por ejemplo, el riego, lo cual aumentaría la cantidad de agua disponible para la ciudad, para la región metropolitana?
Sí, cualquier obra que haya que desarrollar, que haya que construir para enfrentar algún fenómeno como fue, por ejemplo, los megas tanques de Pirque, que dieron solución a un tema de resiliencia, un tema de autonomía en la ciudad para hacer frente a las turbinas del río Maipo, que también nos han visitado desde el año 2013. Son proyectos que requieren primero una tramitación ambiental y también una aprobación por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Nosotros somos una empresa regulada. La ley tiene un espacio para proponer obras que tienen que ser la más eficiente, y eso tiene que ser acreditado por la Superintendencia, y nos tienen que autorizar a construir esa obra. Así lo hemos hecho hasta ahora con las grandes inversiones, tanto en depuración como fue el Mapocho Urbano Limpio, las grandes plantas de biofactorías, antiguas plantas de tratamiento de agua servida, los propios megastanques de Pirque, y hoy día proponemos este proyecto del reuso de las aguas depuradas como un proyecto de futuro que estamos convencidos de que va a dejar la región metropolitana mucho más robusta para hacer frente a este cambio climático.
Absolutamente. Hoy día la situación, bueno, primero Chile es uno de los 18 países con mayor estrés hídrico a causa del cambio climático, o sea, estamos ahí lamentablemente en un top 18 a nivel mundial. Las precipitaciones del año pasado en la región metropolitana tuvieron un déficit de un 65% respecto del promedio. Tuvimos 114 milímetros de precipitaciones. A eso se suman las altas temperaturas que derriten los glaciares y la nieve acumulada, y a eso se suman el aumento de los fenómenos extremos atmosféricos, como aluviones y turbidez extrema, para lo cual, tal como tú decías, los mega estanques son fundamentales para aumentar la autonomía. Pero hoy día hay 3 comunas que tienen más precariedad, digamos, que el resto, que son Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, porque dependen del río Mapocho versus el resto de las comunas que dependen del Maipo. ¿Nos puedes explicar un poquitito más esto y cómo se relaciona con el hecho de que las comunas que dependen del Maipo tengan a su vez las reservas del embalse El Yeso versus las comunas que dependen del Mapocho, que entiendo no tienen en el fondo un embalse que haga las veces del Yeso, ¿no? Y eso explicaría parte del problema.
Sí, son dos situaciones distintas, tienen distinta dinámica y distinta complejidad. El sector del Gran Santiago, que se abastece del río Maipo, que es, nos entrega el 80% del agua que se utiliza para abastecer a la ciudad, tiene una realidad distinta. Como bien dices tú, está el embalse del Yeso, construido en el año 1960, que tiene una capacidad de agua equivalente a 3 meses de consumo de Santiago. Por eso es que en el caso del Maipo la situación es distinta, es un río más grande, que está muy deprimido también, está con sus niveles de caudal históricamente más bajos. El promedio histórico son 140 metros cúbicos por segundo, está en 30 en los peores días del verano, o sea, está muy lejos de sus caudales medios. Pero claro, tiene el embalse del Yeso como apoyo, por lo tanto Santiago tiene una ventana de riesgo y de vulnerabilidad distinta, de meses. En el caso del río Mapocho es distinto, porque el río Mapocho no tiene un embalse en la cordillera. Depende, en las tres comunas que tú mencionas, que son Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, dependen del río Mapocho, por lo tanto la situación actual que tenemos, la vulnerabilidad de esas tres comunas es distinta, es mayor. Estamos pasando, sí, ya el periodo más crítico. Todos los años, entre diciembre y abril, son los meses en que más agua se consume, por lo tanto es el periodo de máxima vulnerabilidad. Estamos ya pasando ese periodo, pero se nos viene de nuevo un invierno que no tiene buen pronóstico de lluvia. Por lo tanto, estamos viendo hacia el próximo verano nuevamente un escenario de tensión, un escenario de monitoreo permanente de la cuenca para poder enfrentar esos meses que vienen. Por eso es tan importante el llamado al uso responsable, porque pueden hacer la diferencia y nos pueden permitir pasar el verano como fue este, que pasamos bastante susto por el escenario de caudales, pero bueno, tuvimos también menos temperatura, la demanda se acotó algo y nos permitió estar hoy día sin ningún tipo de restricción en Santiago.
Aguas Andinas lleva ya hablando algunos meses, todo este verano, justamente del problema que vivimos. De hecho, me ha tocado aquí en el programa justamente dar como estos consejos de cuando lavas el auto, cuando usas la cocina, cuando riegas el jardín. ¿Han notado algún grado de concientización, especialmente de las tres comunas más vulnerables al tema del agua, que son Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, que son al mismo tiempo, por lo menos dos de ellas, Lo Barnechea y Vitacura, de las que más agua usan, y Lo Barnechea así como escapada, como lejos, con 1.537 litros por cliente al día, después Vitacura con 965 litros por cliente al día, están ahí en el top de las comunas que más gastan y al mismo tiempo las que están más complicadas en el corto plazo? ¿Han notado ya algún grado de cambio o hay que meterle más fuerza todavía al mensaje para todos, pero particularmente para estas tres comunas que son las que están más cerca de un posible racionamiento?
Sí, los números muestran que sí hay cambio, pero también comparto contigo la reflexión de que hay que seguir apretando. La brecha es muy grande y la situación va empeorando. Cada año ha sido peor que el anterior, con menos lluvia, menos nieve en la cordillera. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia, como hemos dicho. Les contaba el ejemplo de Providencia, que ha bajado un 17% su consumo. Hay cerca de un 8,5% que ya bajan las comunas del sector oriente, que mencionábamos recién. Por lo tanto, sí hay cierto efecto en las campañas, en lo que esperamos. Hay una fuerza importante de campaña, tanto en autoridades como en Aguas Andinas, de difundir y dar estos consejos de uso responsable del agua. Vemos que sí hay un efecto, pero hay espacios de seguir apretando, hay espacios de seguir ahorrando de manera de enfrentar de la mejor manera posible el próximo verano, que va a ser el nuevo periodo sensible que vamos a tener.
Absolutamente. Estamos conversando, ya nos queda muy poquitito, con Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas, porque hoy día es el Día Mundial del Agua. Este año ustedes están inaugurando muy pronto los pozos de Cerro Negro y Lomena, están modernizando la planta de agua potable de Padre Hurtado. Hay un nuevo estanque también que va a estar en el Parque Bicentenario. El próximo año se viene la modernización de la planta Vizcachitas. Todas esas son cosas que son fundamentales, que se suman a las que ya se han inaugurado, pero que en el fondo no basta con lo que haga Aguas Andinas. Yo creo que eso también es muy importante repetirlo hasta el cansancio en esta conversación. Es lo que hagan ustedes más lo que hagamos nosotros, ¿no?
Así es. Bueno, lo dice el presidente de la República en su primera intervención, cuando recién asume, que ya tenemos un desafío como país, tal vez de los más importantes, que es la estrechez hídrica que estamos viviendo. Dice que es un trabajo conjunto, que tenemos que enfrentarlo entre todos. Nosotros no hemos descansado en invertir, no vamos a seguir descansando en las inversiones que se requieran en un futuro. Pero ese trabajo de todos obviamente pasa por una labor coordinada con los distintos usuarios de las cuencas, con los distintos usuarios de los ríos, con las autoridades y con la comunidad en general haciendo cada vez un uso más responsable del agua, como decía antes, como lo han hecho otros países que han permitido adaptarse a este cambio climático tan feroz que estamos viviendo en los últimos años.
Bueno, finalmente, para la gente que quiera ver esta intervención que se ha hecho en la Plaza de la Aviación con este reloj de arena de agua, esto se podrá ver, me imagino, por lo menos hasta esta noche ahí en la Plaza de la Aviación, ¿no es cierto?
Sí, presencialmente lo pueden ver hasta hoy a las 9 de la noche. Es bien impresionante verlo porque tiene una muy buena resolución y se pueden ver ahí los efectos que hemos logrado con los junto con los mensajes que estamos transmitiendo. Y en todo caso tenemos todo el material que vamos a estar difundiendo a través de nuestras redes sociales durante todo el año, aprovechando esta activación ciudadana que hemos hecho hoy día.
Muchísimas gracias, Eugenio. Yo no tengo duda que vamos a seguir conversando harto en este programa, porque si hay un tema urgente, así como el déficit de vivienda, es el tema del agua. Por lo tanto, vamos a estar molestándote constantemente. Te mandamos un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Disponible siempre, cuando quieran, y muchas gracias por la entrevista hoy día.
Gracias, Eugenio Rodríguez, en el Día Mundial del Agua. Vamos al... ¡Wow! ¡Qué canción que puso Mauri! ¡Quiere que llore! ¡Qué grande esta banda! ¡Qué grande esta canción! Yo creo que vamos por una buena nota hoy día. Me la sé de memoria. Oye, estaba mirando acá el blog de Hexacon. Tienen unos temas tan entretenidos y tan interesantes con respecto a ciudad. Por ejemplo, descubre qué significa invertir en el metaverso inmobiliario. Esta cuestión es alucinante. ¿Qué es el metaverso inmobiliario? Las nuevas tecnologías abren nuevas oportunidades. Hay un montón de cosas que vas a aprender leyendo este post. Uno de los muchos posts que están en el blog de Hexacon, hexacon.cl/blog, que les vamos a estar recomendando en los próximos días. ¿Quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Conoce Smart Invest by Hexacon, un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación, plusvalía y diseño como valor agregado. Infórmate en hexacon.cl. Y a propósito de lo que hablábamos con Eugenio, te doy un consejo para cuidar el agua mientras lavas los platos. Usa una lavaza y solamente abre la llave cuando vayas a enjuagar. Así no vas a derrochar ni una gota de un recurso que hoy más que nunca se hace urgente cuidar. El clima en el mundo cambió y Chile no está ajeno a esta nueva realidad. La sequía nos está golpeando como nunca. De todas y todos depende afrontar esta crisis. Cuidemos el agua. Cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. Qué gran canción. Estoy anotándome el título para que no se me olvide. ¿Ustedes ya lo adivinaron o no? Para mí es una de mis favoritas. ¡Qué temazo! Oye, porque tu energía importa, Enel te invita a conocer la ley que subsidia las deudas de servicios básicas contraídas hasta el 31 de diciembre del 2021, que se van a comenzar a aplicar automáticamente en las cuentas a partir de abril del 2022. Infórmate de este y otros beneficios en enel.cl. Y te cuento que por cada híbrido Toyota que recorra las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono. Conoce más de la iniciativa Bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl. Ahora que la bencina está cada vez más cara, un híbrido de Toyota no solamente es sinónimo de un auto más sustentable, un auto más rápido, un auto más lindo, sino que además un auto que gasta mucho menos, porque al tener el motor híbrido, es decir, de bencina y eléctrico, la autonomía es maravillosa, echándole, no sé, un poco más de 30.000 pesos al estanque, llenándolo con eso, por lo menos el mío, el Toyota Corolla Cross, anda, no sé, unos 600 kilómetros. Eso es autonomía, bro. Eso es gastar poco, así que ojo con los híbridos de Toyota. Y también te quiero contar que el 5G de Entel ya está operando en 9 regiones de Chile y Entel alcanza ya el 45% de despliegue de su red. ¡Qué maravilla esto! A mediados de diciembre del 2021 fue el lanzamiento oficial de la red de quinta generación de Entel y actualmente más de 200.000 clientes ya acceden a este servicio en 67 comunas de Chile, desde Alto Hospicio al Lago Ranco. Si quieres saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Ya, y lo que suena es una joya, una canción maravillosa de R.E.O. Speedwagon que se llama Keep on Loving You. Mauri, tú me tienes que poner la nota. Un 7. Hoy día me lo super merezco. Podría hasta cantar la canción, pero no lo voy a hacer porque canto pésimo. 3:02 p.m. Muchas gracias, Mauri. Gracias, Francesca Ravizza, en la producción. Gracias a Lucho Cruces en el streaming. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Y gracias a la Pitu Rodríguez, que nos dirige y que ahora llega, alternándose ahí con la José Soto, en Tardes Duna. De 3 a 6 de la tarde. Nosotros nos encontramos mañana a las 2, casi en punto.